el programa de radio que se emite en Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Emitimos en directo en horario de 20 a 21 horas los martes cada 15 días. Nos pueden escuchar a través del enlace quackfm.org/directo. Si ustedes se han perdido en Working en directo, pueden escucharnos también al día siguiente de 3 a 4 de la tarde. Y si todavía te perdiste en Working, puedes descargar el podcast desde la web de Quack FM en el momento que tú quieras. Recuerda, quackfm.org. En Working es un programa realizado por tres especialistas en psicología positiva: Gloria Díaz Piñeiro, Pablo Cueva López y Marta Gómez Montero, cuya inquietud es aportar a nuestros oyentes recursos para el bienestar de las personas, empresas y organizaciones. Nuestra base es la psicología positiva aplicada. Nos sustentamos en la investigación científica trasladada a la práctica del día a día. En el programa En Working os daremos información, desarrollaremos tertulias, abordaremos casos y haremos entrevistas para que nuestros oyentes puedan conocer la psicología positiva y puedan además aplicarla en el ámbito personal y profesional. La que os habla, Marta Gómez Montero, y todos los que hacemos En Working, deseamos que la experiencia de escucharnos os aporte muchos recursos y sobre todo que disfrutéis mucho mientras estáis con nosotros.
Estamos en Quack FM, en el programa En Working. Nos puedes escuchar en streaming entrando en quackfm.org/directo.
De nuevo martes, estamos otra vez en Working y hoy tenemos un tema muy especial porque dedicamos nuestro programa al Día Internacional de la Mujer, que es el jueves 8 de marzo. Nuestro programa tratará de la inserción y desarrollo profesional de la mujer. Ya tenemos a Pablo en línea.
Aquí estoy, Marta. Buenas noches.
Buenas noches, Pablo, desde Bilbao.
Exactamente. Pues en este programa especial aportar pues nuestro pequeño granito de arena en esa, iba a decir celebración, pero realmente es más bien reivindicación, ¿verdad?
Pues sí. Tenemos también a una invitada muy especial que se llama Ana. Ana, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Ana.
Bienvenida. Hola. En Working.
Gracias.
Explicaremos de qué nos va a hablar Ana y, bueno, mientras tanto, daremos la bienvenida al técnico de sonido, ¿no, Pablo? Como siempre.
Pues claro, esto en Working no sería posible sin nuestro Jorge, nuestro técnico, ¿verdad? Jorge.
Buenas noches, aquí estoy.
Otra noche más, ¿no?
Exactamente, otro programa más aquí, dándolo todo en Working, desde La Coruña, desde Quack FM.
Los mandos bajo control, ¿verdad?
Sí, sí, bajo control. Ah. Estoy yo aquí, como es un programa dedicado a la mujer, que también hago de técnico.
Ah, y entonces al técnico lo tenemos ¿de qué?
Es jefe hoy.
Ah, es jefe.
Sí.
Uy, qué mal empezamos el programa, Marta.
No, pero no te preocupes, que yo avanzo en mi desarrollo de carrera profesional, ¿eh?
Vale.
Y llegará un momento que ya no lo necesite y sea yo la jefa, ¿eh?
Bueno, pues si te parece, ¿sí? Les podemos recordar a los oyentes que, pues pueden seguir, los contenidos que el equipo de En Working colgamos en redes sociales, ¿no?
Ah, sí.
Porque, por una parte, nos pueden seguir en la cuenta de Twitter, que es @enworking, todo junto, o quienes prefieran hacerlo a través de Facebook, pues nos pueden localizar en la página en working-medio-quackfm.org, que es donde pues colgamos, entre otras cosas, el podcast y materiales que son acordes pues un poco con los contenidos de cada programa.
Muy bien. Bueno, pues empezamos ya, ¿no?, el programa de... el episodio de hoy.
Venga.
Bueno, pues con motivo, como dijimos, de que el próximo jueves es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hoy en Working dedica este episodio a la inserción y desarrollo profesional de la mujer en el mercado laboral. El programa lo dividiremos en tres bloques, ¿no? Hablaremos primero de la inserción de la mujer en el mercado laboral. Un segundo bloque lo dedicaremos al desarrollo propiamente dicho profesional de la mujer, y un tercer bloque daremos a conocer el trabajo de Richard Bacete, que se orienta desde una versión emergente de hombres feministas.
Correcto, pero si te parece, Marta, hemos saludado a Ana, pero que te la presentamos un poquito más, ¿no?, un poquito mejor.
Por supuesto.
Como Ana nos escucha desde Madrid y va a participar desde allí, ¿verdad, Ana?
Eso es.
No vamos a ver los colores que se te puedan encender en los carrillos cuando hagamos esta presentación, porque Ana Lisbona Bañuelos es doctora en psicología y profesora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad a Distancia. Y actualmente es vicedecana de Innovación, Tecnología e Internacionalización. Y sobre todo, bueno, es hoy una excelente acompañante pues para hablar un poco del tema que hemos elegido. Ana, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, un placer celebrar y reivindicar. Yo creo que las dos cosas, siempre hay que aportar esa perspectiva más positiva y a la vez reivindicar y dar un poco de guerra.
Ah, pues tenemos muchas preguntas para ti, Ana.
Venga, adelante.
Bueno, pues, hombre, en realidad la primera es un poco retórica, Ana, pero de alguna forma queríamos abrir brecha e iniciar la conversación, ¿no?, sobre el papel de la mujer en el mercado laboral, ¿no? Entonces, la pregunta, que en realidad casi podría ser una afirmación, ¿no?, sería: ¿existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en el mercado laboral?
Bueno, depende de la circunstancia profesional en la que nos encontremos. Si preguntásemos simplemente por la opinión, cada uno tiene una percepción subjetiva de qué es lo que está pasando. Por eso creo que es importante enfrentarnos a los datos, ¿no? Y los datos en general hablan de diferencias en las tasas del desempleo. En este momento, en una de las últimas encuestas, vemos como el 15% de desempleados son hombres frente al 18,4% de las mujeres. Mientras que si hablamos de población activa, el 55% son hombres y el 45% mujeres. Si vamos aterrizando un poco más, porque el título del programa es un poco el techo de cristal, o sea que vamos a subir un poco de nivel, vamos hacia los datos de titulados y tituladas universitarios. En el 2014 vemos cómo la tasa de empleo de los titulados que terminaron sus carreras en el 2009-2010 era del 78% para hombres frente al 74,1% de las mujeres. Y en el desempleo las diferencias también se notan, ¿no? Un 20,5% de las mujeres frente al 17,2% de hombres, todo en titulados. Y esto es mucho más llamativo, esas diferencias, cuando nos acogemos a lo que es el rendimiento de estos titulados. Porque el rendimiento de las mujeres universitarias es superior al de los hombres, lo que no se refleja en la situación laboral y en esa inserción profesional. Así vemos que el 54,7% de las matriculadas, es decir, hay más matriculadas mujeres, frente al 57% de las graduadas. O sea, no solo hay más matriculadas, sino que terminan más. Su rendimiento es mejor. En los másteres ocurre más o menos lo mismo, los datos son similares. El 54% de las matriculadas son mujeres y el 58% lo finalizan. Sin embargo, a medida que vamos subiendo la escalera, en el doctorado esas tasas ya se igualan. Hay un 50% de personas que inician la tesis doctoral y un 50% de hombres y de mujeres que las terminan. Pero si hablamos de datos duros de rendimiento durante esas estancias universitarias, mientras somos estudiantes, vemos que las mujeres aprueban más créditos, porque el porcentaje de créditos aprobados por las mujeres frente a los, o sea, los que aprueban frente a los que tienen, ¿no? De las asignaturas que se han matriculado. Vemos como las mujeres aprueban el 81,9% de los créditos que han matriculado, frente a los hombres, que es un 72,5%. Además, las notas medias de las mujeres son ligeramente superiores, 7,34 frente a 7,06. Pero es que además las mujeres abandonan menos. Los hombres abandonan sus carreras en un 39,7%, frente a las mujeres que solo lo hacen en un 31,3%. Lo mismo si hablamos de cómo aprobamos, si aprobamos a la primera o tenemos que repetir matrícula, ¿no? Entonces los hombres que tienen que pagar segunda matrícula y sucesivas son un 16,6% frente a mujeres que solamente es un 11,4%. Pero además de esa situación que hemos visto de diferencias en paro y actividad, hay más mujeres desempleadas y hay menos mujeres en situación de actividad, su situación laboral es más precaria. Vemos que en práctica son becarios. De ese análisis de los titulados que terminaron su carrera en 2009-2010 y estimamos cómo es su situación laboral en el 2014, vemos que trabajando en prácticas o como becarios hay un 12,6% de mujeres frente al 11,2% de hombres. Con un contrato indefinido, aquí sí que ganan los hombres, 47,7% frente al 40,1% de las mujeres. Y en lo que sí que ganan las mujeres, otra vez, es en el contrato temporal, donde las mujeres son un 38,5% frente al 27,2% de los hombres. Por último, si analizamos el tipo de contrato, vemos que a tiempo parcial hay un 28,6% de las mujeres frente al 16,2% de los hombres.
Son datos, ¿eh? O sea, claro. Son datos a reflexionar.
Claro.
Y bueno, a mí me parece que... que bueno, que habría que escudriñar, ¿no?, en esto, ¿no? Porque al final, o sea, que las mujeres aprueban más, ¿no? Ajá. O son más perseverantes también, ¿no? O se lo toman, no sé si más en serio o no. Y resulta que a la hora, a nivel práctico, están, o sea, tienen más desempleo, ¿no? Una situación más precaria.
Claro, podemos decir, además nos podemos atrever a decirlo porque tenemos los datos que lo respaldan, que las mujeres son mejores en cuanto a rendimiento académico,
¿sí?
Sin embargo, su inserción profesional es peor.
Entonces, bueno.
Y ahí están los datos, Ana, para que no quede ninguna duda, ¿no? Porque
claro,
la verdad es que escucharte termina resultando como una especie de sopapo de realidad, ¿no?
Sí,
dices, bueno, fíjate qué cantidad de esfuerzo o qué cantidad... pues bueno, de cualidades, ¿no?, que están ahí y que luego sucede algo, ¿eh? En algún punto hay algún tipo de factores que están incidiendo en que la coherencia que tendrían, digamos, esa parte inicial de datos relacionados con rendimiento académico o lo que sea, no se traduzcan, ¿no?, en el ámbito laboral, ¿no? Esto sí que sorprende mucho.
A pesar de todo, siempre voy a tener que aportar la coletilla positiva o esa perspectiva positiva. Quiero decir que las diferencias tampoco son abismales. O sea, es verdad que su situación profesional es peor, pero también es verdad que vamos avanzando poco a poco. Y el hecho es que no solo llegamos más a la universidad que los hombres, sino que nuestro rendimiento es mejor. O sea que poco a poco nuestra situación no es tan negativa, ¿no? Vamos a darle también un poco de optimismo, pero es importante también enfrentarnos a esa bofetada, como tú muy bien has dicho, ¿no? Enfrentarnos a esos datos en los que algo está pasando ahí, para que cuando hemos llegado hasta la formación, a partir de ahí siga habiendo diferencias.
Sí, también habría que saber cuáles son los puestos de trabajo que se demandan, ¿no?, ahora mismo. Sabemos que siempre ha habido profesiones y carreras universitarias masculinas y femeninas. ¿Cómo ha evolucionado a día de hoy esto, Ana? ¿Podemos afirmar que actualmente, en el siglo XXI en el que estamos, se mantiene esta orientación todavía?
La verdad es que sí. Lamentablemente me ha dado mucha pena revisar los datos con los que yo trabajé. Yo empecé mi investigación en estereotipos, un poco en las diferencias en carreras típicamente femeninas y masculinas. Y la verdad es que hemos avanzado, pero el porcentaje va muy poquito en aumento. De hecho, lo que serían las carreras típicamente femeninas, que son pues donde todos esperamos ver a mujeres, que son las profesiones sanitarias, magisterio, sigue habiendo una mayoría de mujeres frente a las típicamente masculinas, que ahora las llaman STEM en inglés, por las iniciales de las palabras en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. siguen siendo un campo en el que hay muchos más hombres. De hecho, en el curso pasado, estamos hablando de la actualidad más reciente, el 70,9% de los titulados en España en Ciencias de la Salud eran mujeres. Sin embargo, en Ingenierías y Arquitectura el porcentaje de mujeres es el 28,8%. Es decir, que no solo hay diferencias en inserción, sino que hay diferencias en lo que estudian los hombres y las mujeres, ¿no? Por tanto, esas diferencias se tienen que notar luego en el mercado laboral, ¿no? Hay profesiones en las que solamente hay hombres y hay otras que están más copadas por mujeres, ¿no?
Pablo, ¿tú qué opinas?
Bueno, la verdad es que yo suelo pasear por alguna universidad, aquí en concreto en la Universidad de Deusto, y sí que es verdad que, bueno, yo que llevo acudiendo por distintas razones varias décadas, sí que se observa mucha más mujer que por lo menos en la época en la que me tocó a mí estudiar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos espacios del conocimiento en los que sigue manteniéndose, bueno, pues una sorprendente falta de equidad o de igualdad, ¿no? En el acceso de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, claro, ahora mismo, pues en pleno siglo XXI, un siglo de tecnología, pues que en esas carreras que forman parte de STEM, pues bueno, pues haya una baja inserción de mujeres, pues es un dato preocupante, sobre todo por lo que tiene de proyección de futuro, ¿no? Y de la importancia que va a tener todo eso dentro del mercado laboral al que vamos, ¿verdad?
Sí.
Son más bien, más que preguntas, Ana, esto ya es como una especie de valoración a lo que estás comentando, ¿no? Que realmente es interesante.
Sí, a ver, una vez que las mujeres se insertan y en el mercado laboral, claro, estas mujeres lo que quieren es un desarrollo profesional, ¿no? Ajá. ¿O no? Digo yo, ¿qué opináis? ¿O no todas?
Pues en principio, si estamos hablando de personas en general, ni hombres ni mujeres, que han realizado un esfuerzo para terminar unos estudios universitarios, cuando hemos hablado de esos datos universitarios, se supone que el objetivo, aunque el conocimiento en sí mismo es muy importante, es ese desarrollo profesional, ¿no? Y en principio,
claro,
todos queremos lo mejor para todos los ámbitos de la vida y el trabajo es uno más de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que en principio nadie duda de que las mujeres quieran insertarse profesionalmente.
Yo estoy de acuerdo.
Y en ese sentido, Ana, desde tu punto de vista o desde pues lo que tú has podido investigar, ¿cuáles son esos principales impedimentos o circunstancias que condicionan ese desarrollo, ¿no? Claro, aquí nos encontramos toda una serie de cuestiones que vitales, que es verdad que afectan de forma distinta a hombres y a mujeres, ¿no? Como por ejemplo el tema de la maternidad-paternidad, ¿no? El asunto de las tareas del hogar, los cuidados igual de nuestros padres, ¿no? De otro tipo, de otras generaciones. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, ¿qué nos puedes aportar?
Por un lado, está claro que algunos de los impedimentos, porque es verdad que las mujeres no se están desarrollando tanto profesionalmente, cuando nos enfrentamos a datos, ¿no? Desde luego que hay excepciones y no se puede generalizar, ¿no? Pero nos encontramos que hay esa diferencia, ¿no? Esa pequeña brecha. Siempre ha recaído sobre nosotras no solo las tareas del hogar, sino, como muy bien has dicho, el rol de cuidadoras. Cuidamos de nuestros hijos, pero también cuidamos de nuestros padres, madres, familiares enfermos, personas dependientes. Entonces, estereotípicamente se le atribuye a la mujer ese rol de cuidadora, lo que se muestra también en las carreras que elegimos, ¿no? Las carreras sanitarias más vinculadas al cuidado las eligen más las mujeres. Del mismo modo, si lo que queremos cambiar es eso, que parece que pesa sobre nosotras en el desarrollo profesional, habrá que intentar que los hombres cada vez sean más cuidadores, ¿no? Entonces, habrá que tratar de incentivar que los hombres se involucren más en el cuidado de los hijos, no involucrarse, se dediquen, al igual que las mujeres, ¿no? Se involucren también en el cuidado de los demás, de los mayores, de los enfermos, y también que aspiren a carreras de cuidadores, ¿no? Porque muchas veces ahí los datos son muy llamativos, ¿no? Las mujeres dedicadas a la salud son un 70%, ¿no? Y si analizamos esos datos en profesiones todavía más típicamente femeninas, como puede ser la enfermería, que sería como el ejemplo mejor de todos de lo que es un cuidador, ahí hay muy pocos hombres, ¿no? O sea que una de las dificultades es ese rol nuestro de cuidadoras. Entonces podemos trabajar por ahí. Sin lugar a dudas, acabamos de hablar de la elección de la carrera. Como muy bien has dicho, nos dirigimos hacia un mundo tecnológico, ¿no? Esas ocupaciones tan poco femeninas que son las STEM, nos están condicionando nuestro desarrollo profesional, ¿no? Hay determinadas titulaciones que llevan a un desarrollo profesional menor que otras, ¿no? Es difícil aspirar a puestos directivos con determinadas titulaciones. Y luego, sobre todo, los estereotipos. Los estereotipos son los culpables de todo esto al final. Porque cuando hablamos de que las mujeres dedican más horas al hogar, dedican más horas a cuidar, detrás de lo que está detrás son los estereotipos, ¿no? Pero además es bastante preocupante cómo los estereotipos marcan lo que va a ser de nosotras y cómo lo vive la sociedad, ¿no? Hay un artículo en la revista Science, que es una de las más importantes cuando hablamos de ciencia, que ofrece unos resultados realmente llamativos. Es un grupo de investigadoras americanas dedicadas a la psicología que han comprobado cómo la percepción de la habilidad entre niños y niñas a los 5 años no muestra diferencias. Sin embargo, ya a los 6 años las niñas se creen menos capaces, menos inteligentes, menos brillantes de lo que podrían creerse los niños, ¿no? Entonces vemos cómo esos estereotipos han calado tanto en la sociedad que incluso niñas tan pequeñas ya les está influyendo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en eso, tener cuidado, ¿no? Hay que educar a las niñas pensando que pueden ser igual de valientes que los niños, que son igual de capaces que los niños, que no hay diferencias de género, porque realmente si lo analizamos de manera objetiva no existen esas diferencias, ¿no? Pero sí que existen en el momento en el que nosotros creemos que existen. Y si una mujer se cree menos capaz que un hombre, es difícil que su desarrollo profesional sea igual, ¿no? Pero eso lleva tantos años calando que finalmente pues termina teniendo un poco de consecuencias, ¿no? Hay otra investigación también muy llamativa, en este caso, sobre los sesgos inconscientes y el techo de cristal, ¿no? Muy relacionado también con eso, con los estereotipos. Aquí son un equipo de investigadores de la Universidad de Yale, entre ellos un conocido psicólogo social que se llama profesor D'Ovidio, y lo que hacen es realizar un experimento con profesores universitarios de las facultades de ciencias de Norteamérica. Entonces eligen a profesores de química, física, biología, y lo que hacen es darles una serie de propuestas de estudiantes que quieren aspirar a un puesto de director de laboratorio. Esta especie de solicitudes o currículums se asignan aleatoriamente a un nombre femenino o masculino. O sea, la misma solicitud, el mismo currículum, tiene nombre de hombre o nombre de mujer. Y lo que encontraron es que se valora más positivamente el currículum cuando tiene un nombre masculino que cuando tiene un nombre femenino. Además, que ese sesgo se mantiene entre profesores y profesoras, es decir, los que están valorando el currículum, sean hombres o mujeres, tienen ese sesgo. Si les preguntásemos a esas personas si creen que los hombres o las mujeres son diferentes, probablemente nos dirían que no, pero hay algo inconsciente ahí que nos lleva a elegir antes a un hombre que a una mujer. No solamente en cuanto a valía, lo que estudiaba este experimento era pues el salario que se asignaría, la posibilidad de contratación, cuánto de competentes eran, si se les asignaría un mentor, que es dedicar recursos a su formación. O sea que es bastante, bastante clarificador, ¿no?
Sí, en ese sentido parece que tiene bastante relación, ¿no? Los dos estudios que nos has comentado, ¿no? Porque, claro, de alguna forma, pues esos estereotipos que se van transmitiendo, ¿no? En el proceso educativo, ¿no? Y a través de un montón de elementos que forman parte de la propia cultura, más allá de lo que es el propio sistema educativo, claro, al final terminan generando, pues eso, un sesgo que desde luego nadie pone en tela de juicio, ¿no? O que desde luego trabajamos con una serie de predisposiciones, ¿no?, a no tener ese tipo de sesgos, que luego realmente, pues ya ves cómo la investigación resalta que efectivamente existen, ¿no? Y además no solamente en los hombres, sino realmente en todas las personas, porque de alguna forma pues eso está formando parte de nosotros, ¿no?, y de lo que mamamos, pues desde, como decía el primer experimento, ¿no?, pues desde que nacemos, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Bueno,
pues mucho trabajo, ¿no, Ana?
Sí, 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 muchos logros, pero también mucho por hacer todavía.
Pues sí.
Bueno, lo que pasa es que es verdad que hay momentos como estos en los que, bueno, pues es como que toca hacer balance, ¿no? Y es un buen escenario, ¿no?, el 8 de marzo como para hacerlo, ¿no? Y ese balance, año tras año, termina siendo agridulce.
Sí.
Porque sí que es verdad que son notorios los avances y los logros, pero madre mía, todo lo que queda por delante, y sobre todo qué difícil, qué difícil lo que está en pendiente, ¿no?
Bueno, difícil, pero ahí vamos, andando y con firmeza, ¿eh?
Eso es.
Por cierto, hemos puesto aquí en el estudio un tema de Gianni que se llama Tribute, y sí, que lo queremos hacer como un homenaje a todo esto que estamos hablando. Voy a poner un segundo alto para que escuchéis, que lo estaba poniendo de fondo, porque además hoy he descubierto algo que me ha apasionado. Sabes, Ana, y todos nuestros oyentes, que nosotros tenemos como sintonía de Working otro tema de Gianni, ¿no? No sé si lo sabíais, ¿no? Pues resulta que Gianni se graduó en la Universidad de Minnesota en la licenciatura de psicología.
Claro.
Que yo no lo sabía. Esto
eso
es impresionante. Esto es impresionante. Mirar qué preciosidad. Hay una voz femenina preciosa, ¿eh? Ahí.
Bueno, eso es cuando ya uno se pone a volar y no se tropieza con el techo de cristal, ¿no?
Eso es. A ver, Ana, queríamos hablar de lo que se llama el techo de cristal, ¿no? ¿Qué es exactamente el techo de cristal?
Pues me voy a referir a la primera definición, sobre todo para ponernos un poco en contexto, porque estamos hablando de una definición de 1991.
Bueno.
O sea, que llevamos muchos años con esa barrera. Segerman Peck lo define como los mecanismos discriminatorios que no se perciben a simple vista y que marcan un límite difícil de vencer en el acceso a la carrera profesional de las mujeres.
Uh-huh.
Es esa barrera invisible que parece existir para que las mujeres podamos acceder a puestos directivos.
Pero si dicen que esto es una cuestión de el que más vale accede. ¿Existe o no existe el pues, techo de cristal?
Esto es un poco lo mismo que cuando hablamos de diferencias en inserción, ¿no? Según donde nos movamos, podemos pensar que hemos conseguido muchos logros, que todo va bien y que ese techo de cristal pues lo hemos roto. Después veremos cómo es verdad que algunos techos hemos roto, poco a poco y con mucho esfuerzo. Y a veces con ese cristal nos hemos cortado. Pero la realidad, y vuelvo otra vez a los datos porque nuestra percepción subjetiva puede ser diferente de lo que es la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en la universidad,
¿sí?,
creo que existe igualdad. Lo que pasa es que cuando vamos a datos nos damos cuenta de que igual sí que existe ese techo y no lo estamos viendo. De hecho, actualmente de las 50 universidades públicas españolas solo hay 4 mujeres rectoras. En las universidades públicas el porcentaje es algo mayor, pero estamos en datos similares. 7 de las 26 universidades privadas tienen mujeres como rectoras. Estoy muy orgullosa porque la primera rectora de una universidad española fue la mía, fue en la UNED, fue Elisa Pérez Vera, y estamos hablando de 1982. O sea que fijaros si nos está costando romper ese techo. Lo rompió en 1982 en la Universidad Elisa Pérez Vera.
Sí.
En mi universidad tuvimos otra rectora, que es Araceli Maciá.
Sí.
Pero desde entonces no hemos tenido otras. Si bajamos un poco, para no subir tan alto el techo, si nos vamos a otros puestos de gestión, otros puestos directivos, las estadísticas cambian, pero poco. O sea, sigue habiendo diferencias. Las mujeres vicerrectoras son un 39%, lo que sigue siendo bastante inferior. Lo mismo ocurre con los puestos de decanas y de directoras de escuela, donde solamente hay un 27% de mujeres. Sin embargo, en lo que serían puestos más intermedios, como es vicedecanos y subdirectores de escuelas de ingeniería, ahí está más igualado, un 47% son mujeres. O sea que vemos que vamos subiendo, vamos rompiendo techos, pero nos queda el último, ¿no? Que parece que es el más duro.
De hecho, Ana, tú eres vicedecana, ¿no?
Claro.
De innovación.
Claro, fijaros.
¿Cómo es?
En las reuniones...
¿Qué vas? ¿Apuntas a decana o qué?
No. Hacen falta muchas cosas para ser decana. Pero como veis, estamos llegando a puestos intermedios, pero es verdad que cuando ves reuniones de decanos... Ganan los trajes y las corbatas, siempre hay hombres.
Sí.
En los vicerrectores también, en general, y por supuesto los rectores. Pero ahí estamos, poco a poco, rompiendo techos.
Sí, bueno, y después a nivel en empresas, ¿no?
Claro.
La realidad es que hay menos mujeres en puestos de liderazgo y habría que preguntarnos por qué, ¿no?
Eso es, si seguimos analizando los datos, yo escuché hace poco a María Blasco, yo creo que hay que ofrecer modelos femeninos positivos e importantes. María Blasco es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y además es una persona muy involucrada en la lucha por visibilizar las carreras profesionales de las mujeres. Y ella decía que en su centro de investigación el 60% de las investigadoras son mujeres, o sea que ese dato es muy positivo. Sin embargo, los puestos de directores los ocupan los hombres. También dijo, que a mí me llamó muchísimo la atención, que a pesar de que ella es la directora, ella no es la persona que más cobra en su centro, ¿no? Hablaríamos a ella de esa diferencia salarial que está tan de moda en este momento.
Brecha, que ahora está de moda decir brecha. Brecha salarial.
Y en las empresas privadas, porque podría parecer que en la administración pública pues parece que está todo más controlado, ¿no? El proceso de promoción está como más claro cuál es el que hay que seguir. Lo mismo ocurre con las catedráticas. El porcentaje de catedráticas también es mucho menor, ¿no? O sea, nos titulamos, como hemos visto, profesionalmente nos titulamos más, llegamos al doctorado igual, sin embargo, estas cifras empiezan a decaer hasta que llegamos a catedráticas, que son poquísimas, es un 20-tantos%. Pero como os decía, en las empresas privadas, pues la situación es muy, muy similar. Si nos vamos a las empresas que cotizan en bolsa en España, la presencia de mujeres en los consejos de dirección, si cogemos las 35 primeras del IBEX, hay un 23,7% de mujeres en los consejos de dirección. Pero es que la situación es peor cuando bajamos en ese ranking del IBEX, ¿no? Cuando vamos al 98 restante en ese ranking, hay solamente un 16,9% de mujeres en los consejos de dirección. O sea, que esas diferencias existen.
Ahí es posible que ese dato pueda responder a algún tipo de política activa de cuotas de que se autoimponen igual algunas organizaciones o algunas empresas y que puede tener más sentido en empresas grandes porque eso pueda tener también algún rédito de imagen que lógicamente pues las empresas que están más abajo en el IBEX pues no tienen tanta presión en ese sentido.
Eso es, probablemente todos estemos más atentos de determinados puestos, de determinadas organizaciones, ¿no? Tanto públicas como privadas, y eso nos hace ser más cuidadosos, ¿no? Lo que es positivo para las mujeres también.
Sí, pero en ese sentido igual ese factor que parece que da un resultado más favorable, ¿no? En esas cinco primeras empresas podría ser un poco de maquillaje también, ¿no?
Sí, porque además estamos hablando de mujeres en consejos de dirección, no estamos hablando de CEOs o de presidentas o de directoras generales.
¿Cómo influye la cultura organizacional, Ana?
Pues es uno de los principales factores por los que no hay tantas mujeres en puestos directivos, ¿no? Seguimos teniendo organizaciones con una cultura empresarial muy tradicional. También se habla de la racionalización de los horarios, ¿no? Muchas veces hay mujeres que quieren compatibilizar su carrera con su vida personal, no solamente con el cuidado de los hijos, también puede ser simplemente dedicarse a hobbies, ¿no? y aquella cultura de empresa ya un poco casposa en la que los hombres se reúnen a cenar y deja un poco fuera a las mujeres, ¿no? Ese tipo de cultura que me gustaría pensar que está cambiando, que son menos organizaciones las que lo tienen, pero si cambiamos esa cultura, no solo rendiremos más y seremos más felices, sino que será más fácil que mujeres puedan y quieran estar, porque a veces no aceptamos, y muchos hombres tampoco, ese tipo de cultura, ¿no?
Vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos en Working, hablando con Ana Lisbona Bañuelos, que es doctora en psicología y profesora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, de la Facultad de Psicología. ¿Mm? Que yo creo que es bueno recordarlo, ¿no? Porque a veces nos llenamos y decimos, ¿quién está en Working hoy? ¿Mm?
En cualquier caso, pues a través de redes sociales ya nos encargaremos, Ana, de que nuestros oyentes sepan, pues eso, encontrar tu trabajo, ¿no? Y dónde seguirte un poco la pista también, claro.
Eso es, y es muy fácil, ¿no? La tecnología nos permite también eso, ¿no? Simplemente con googlear encuentras un poco a cualquiera.
Oye, Ana, aquí en Working nunca nos llega el tiempo, ¿sabes? Y siempre estoy yo como diciendo, venga, va,
látigo,
que son las 20:37. ¿Eh?
Lo importante es tener un cronómetro para centrarnos en lo importante.
Bueno, es que nos interesa mucho todo esto del techo de cristal, ¿no? Y focalizamos así unos minutos más, por favor, te lo pedimos por favor, que, bueno, vemos que el término sigue estando vigente por los datos que nos das, por lo que nos estás contando, ¿no? Entonces, dinos cómo se llamaba en 1999 y todo esto un poco. ¿Mm?
Como os decía, la definición de techo de cristal surge en 1991. Por tanto, a mí me da un poco de pena seguir hablando del techo de cristal, porque tantos años podíamos haber hecho algo.
O sea, ya, que... pero ahí está.
Entonces, es verdad que unos años después empezó a hablarse del laberinto de cristal. O sea, que de alguna manera las mujeres llegamos, pero dando más vueltas que los hombres. Pero a partir del 2005, una cosa así, se introduce un nuevo término que es positivo porque lo que nos demuestra es que ya hemos roto el techo de cristal, que se llama el precipicio de cristal. O
sea, bueno,
una vez lo hemos roto, precipicio. Lo demás positivo por lo que acabas de explicar, porque en sí mismo el concepto...
A mí me gusta menos eso del precipicio, Ana.
A mí me da un poco más de miedo, si cabe, ¿no?
Bueno, pero es más retador. Al final, yo creo que ya que nos lo ponen tan difícil a las mujeres, nos hemos acostumbrado a estas cosas y ya nos gusta el riesgo y lo difícil.
Bueno,
¿y en qué consiste?
¿Qué consiste, Ana?
No nos dejes con la duda.
Pues inicia la investigación Haslam y su equipo. Haslam es un profesor británico que empezó en la Universidad de Exeter, pero ahora está en Australia, en la Universidad de Queensland, y lo describe como la tendencia de las mujeres a ser asignadas a posiciones de liderazgo, pero más de riesgo y más precarias que los hombres, ¿no? Ellos dan un paso más y analizan como una vez que la mujer ha roto el techo de cristal, lo que hacen es ejercer el liderazgo en posiciones más complicadas, en esa especie de precipicio.
Entonces, Ana, perdona que te interrumpa. Primero rompemos el techo y después caemos en el precipicio.
No, es lo que estoy entendiendo. Arriba. Nos mantenemos arriba, pero con un pie en el precipicio.
Vale.
Como os decía, las mujeres lo tenemos siempre más difícil, ¿no? No solo hay que romperlo, sino que hay que demostrarlo, ¿no?
Bueno, Ana, ¿y qué tenemos que ver los medios de comunicación en todo esto? A ver.
Pues yo creo que, como muy bien anticipabas cuando veíamos los datos diferentes entre las empresas del IBEX 35 y las que van más a la cola en bolsa, es que siempre se cuestiona o se mira de manera más con lupa a las mujeres en posiciones de liderazgo, ¿no? Muchas veces vemos cómo se cuestiona más el liderazgo ejercido por las mujeres que el de los hombres. Algunos ejemplos. Pues hace un par de años hubo un accidente en un parque de atracciones de Australia.
¿Sí?
Y como consecuencia a quien criticaron los medios de comunicación y quien terminó dimitiendo fue la presidenta de todo el grupo de parques de atracciones. Nadie cuestionó cómo había trabajado, cómo había gestionado esa crisis o por qué había ocurrido el hombre que lideraba ese parque de atracciones, o sea, el gerente, ¿sí?, el director de ese parque de atracciones, sino que a quien se responsabilizó es a la directora general. Muchas veces es verdad que quien está más arriba tiene que asumir más responsabilidades, pero es verdad que no se juzgó, cuando haces un análisis de lo que salió en los medios, no se juzgó de la misma manera a la mujer que al hombre.
Sí, sí.
Lo mismo la primera mujer que fue presidenta de una gran industria automovilística, como es General Motors, ¿no? Duró semanas, porque le salpicó una crisis que de la que probablemente no tendría nada que ver y que sería anterior, ¿no? La fabricación de los coches sería anterior a que hubiera esos fallos eléctricos que ocasionaron incluso muertes probablemente indirectas, ¿no?
Sí, sí.
De alguna manera, ese prejuicio, esos estereotipos, nos hacen llevar a pensar que la atención, que hay una mujer liderando y puede meter la pata. De hecho, más allá de las bromas del precipicio de cristal, lo que investigan estos profesionales es cómo muchas veces, no es que las mujeres tengan un liderazgo menos eficiente, sino que situaciones difíciles llevan a posicionar, a promocionar a mujeres que gestionan muy bien la crisis, pero por esa serie de prejuicios lo que hacemos es ver cómo la mujer está gestionando mal. No, probablemente esa mujer lo está gestionando mejor que lo hubiera hecho un hombre, pero ha cogido la empresa, la organización en un momento de crisis, ¿no? Y eso es lo que se está investigando. Desde ese precipicio de cristal,
sí,
¿no?
Como
si tenemos que poner a una mujer que sea en un momento difícil, ¿no? Cuando las cosas van bien siempre le decimos a un hombre de alguna manera.
Bueno, son las 20:42. Estamos en Working.
¿Eh? Sí.
Y Ana, haznos una conclusión de con todo esto que estamos escuchando. Vale, que si más mujeres acceden a puestos directivos es más probable que ese techo se rompa, ¿no? Muy brevemente, si nos contestas a esta pregunta.
Yo creo que es importante visibilizar y normalizar el acceso de las mujeres a puestos directivos.
Sí.
Y desde la psicología social hay dos aspectos. Por un lado, la identidad social nos dice, es una teoría que nos dice que tendemos a beneficiar a los miembros de nuestro grupo. Si las mujeres nos identificamos con las mujeres, además de tener esos modelos, esos roles muy bien descritos en mujeres directivas, en mujeres que han conseguido llegar a sus puestos, lo normal es que las mujeres nos ayudemos entre nosotras, y así ocurre. Hay muchísimos programas de ayuda en mujeres directivas, cada vez se organizan más acciones donde mujeres ayudan a mujeres, pero también hay que ser cuidadoso, también existe el efecto abeja reina, donde una mujer a la que le ha costado tanto llegar, hemos visto que ha roto techos, casi se cae del precipicio, lo que hace es diferenciarse, ¿no? Por esa teoría de la identidad social dice, yo soy diferente, yo he conseguido llegar aquí y voy a impedir que otras mujeres lleguen, ¿no? Porque mi papel es diferente, o sea que también existe eso. Por último, que haya más mujeres en puestos directivos va a evitar que ocurra una cosa que también está muy de moda, que es el síndrome del impostor, que no solamente se aplica a las mujeres.
¡Qué nombres!
Pero que también es muy llamativo, estos nombres lo hacen mucho más llamativo y que podamos entenderlo más rápidamente. De alguna manera son personas que han logrado el éxito y que creen que no es debido a sus habilidades, sino que es un poco por la suerte, ¿no? Entonces hay que demostrar que las mujeres que han llegado ahí lo valen, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos avanzando, ¿eh?
Sí.
De hecho, podemos hilar todo esto con un trabajo que está haciendo una persona en Bilbao, ¿no, Pablo?
Bueno, sí, bueno, él es más bien a la vez, reside en Vitoria.
Vale.
Claro, desde Coruña igual os parece que casi estamos al lado, pero
claro,
hay una pequeña distancia,
a ver,
¿no?
A mí me dijiste que se llamaba Richard.
Vasco.
Vasco, como Pachi, igual.
Claro.
Bueno, cuéntanos que vamos muy mal de tiempo.
Richard Bacete González. Pues es compañero del Consorcio de Inteligencia Emocional, es especialista en género, políticas de igualdad, masculinidades y paternidad positiva, es antropólogo, trabajador social e investigador, formador y coach. Y bueno, le traemos un poquito a colación aquí Marta, que le tendremos en próximos programas, por bueno, pues un trabajo que ha desarrollado pues hace muy poquito, que es un libro titulado Nuevos Hombres Buenos, ¿no? La masculinidad en la era del feminismo. Y creo que tenemos un cortecito suyo.
Hemos pedido permiso a Richard, ¿no?
Ajá.
Y bueno, os vamos a poner un breve corte de lo que él cuenta sobre todo esto que hablamos, ¿vale?
Adelanto.
Vamos, pues.
Adiós.
La gran aportación del feminismo es la crisis que se ha generado en la masculinidad y que siempre que hay crisis hay que buscar una solución, visto como una oportunidad. Vosotras, las mujeres, las feministas, nos habéis puesto el espejo de la historia delante de todos los hombres. Yo creo que os tenemos que escuchar más. Entonces, la propuesta que les hago a estos hombres y que me hago a mí mismo es transitar hacia un espacio ético donde la equidad nos libera a los hombres. Desde las luces, pero sobre todo me libera porque me señala mis propias sombras, ¿no? La transformación que han vivido las mujeres a partir de la Revolución Francesa, lo que ha hecho ha sido demostrarnos que es posible avanzar hacia humanidades más completas. Sois seres más completos. Ese muro del sexismo lo habéis derribado, además de una forma pacífica, de una forma tremendamente comprensiva y generosa. Educarnos para cuidar, para empatizar, para conectar. El problema es que nosotros no hemos hecho el camino inverso. Hemos hecho ese tránsito por el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, no hemos hecho ese camino de conexión emocional expresiva con otros hombres, al romper la homofobia estructural, que es uno de los elementos fundamentales en la definición y la construcción de la identidad masculina tóxica. Hoy en día tenemos niñas que tienen referentes ya, y esto se ve en los dibujos animados, ¿no? de princesas que ya no son las sumisas. Estamos hablando de Brave, estamos hablando de Bayana, la primera princesa feminista, ¿no? La gran duda es dónde está el modelo para los chicos. Esa misma idea de que vosotros os habéis transformado y nosotros no, de una forma estructural, hace que vayan a tener que convivir, y ya lo están haciendo, chicas empoderadas con niños desnortados que no saben dónde están. Mi sueño es que el modelo alternativo de masculinidad sea el pacífico, sea el cuidador, pero que lo hagamos hegemónico. Cuando mi hijo dentro de 20 años mire hacia atrás y le pregunten para ti qué es ser hombre, no tenga nada que ver con los modelos que hacen posible la parte más tóxica y terrible de la desigualdad. El miedo genera respuestas tremendamente tóxicas, ¿no? O sea, hay otras manadas que están ocultas y que están actuando a través de la impunidad de las redes sociales. Por eso yo creo que nos tenemos que hacer fuertes en el lado de quienes creemos y queremos transformar, ¿eh? Cuando tenemos ese despertar desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de género, yo creo que nos sentimos aliviados, porque es quitarte la armadura, por lo menos apartarla algunos ratos. Esto no es de repente yo abrazo este modelo, sino que yo estoy transitando por acciones que hacen que lo esté construyendo día a día, ¿no? Y pues hace falta que los hombres reduzcamos jornada, cambiemos nuestra relación con el ámbito de trabajo, para cuidar no solo nuestras criaturas, sino también nuestras personas mayores, a nuestros amigos, que tan descuidados los solíamos tener los chips. Y esto lo que haría es mitigar la sensación de vértigo que nos da la pérdida de privilegios. Una masculinidad tóxica, que es emocionalmente tan vulnerable y tan débil, necesita de la patria, ¿no? Necesita de esas hermandades de hombres, esos espacios donde vosotras no entráis, donde vosotras no sabéis que hablamos, pero que nos sentimos fuertes en una idea de poder efímero, ¿no? Así que nos consideramos que controlamos, que podemos dominar la sexualidad ajena. Y yo creo que el caso de la manada es absolutamente paradigmático. Pero la buena noticia es que esto es como un Matrix, con que haya solamente alguien, ¿no? un neo que te haga decir, no, es que estás respondiendo a un sistema tóxico. Y el Matrix lo pueden construir hombres que, estando dentro de esa fratria, de ese pacto, lo rompen. Creo que en el caso de la manada hubiera sido fundamental. Yo todavía estoy esperanzado, ¿no? que alguien de ellos pida perdón, que reconozca el dolor. La buena noticia hubiera sido que de estos 21 alguien hubiera hecho de Matrix. Es una valentía que requiere, pues eso, de una templanza y de una profundidad que solo lo da cuando tú conectas con tus emociones, con tu vulnerabilidad, con tu cuerpo y con una idea de la justicia dentro de tu ámbito más próximo, más cercano. Los datos son muchísimos, ¿no? Por ejemplo, la criminalidad, ¿no? En España el 93% de las personas presas son hombres. La estimación media de lo que puede costar una carrera criminal en Europa puede costar alrededor de 2 millones de euros. Si multiplicamos por la población penitenciaria, y que esa población es casi exclusivamente masculina, o casi nos haría pensar que cada vez que nace un niño tendríamos que poner una tasa, ¿no? Por ejemplo, otro dato de los accidentes de tráfico en Europa: el gasto indirecto estimado está alrededor de los 200.000 millones de euros. Más de un 90% de esos accidentes, con las causas más, consecuencias más graves, quienes los protagonizan son hombres. Vamos a hablar de los suicidios, vamos a hablar de los accidentes laborales, que tienen un sesgo de género importantísimo. Es tal el impacto de la masculinidad normalizada en la economía, que tenemos hablando alrededor de un 8% de los recursos totales de nuestro país se pierden por atender esas causas que normalizamos. Pues que luego, por otro lado, se calcula que un proceso de empoderamiento, una equiparación de las mujeres, que aflore el talento, voy a suponer en el caso de Estados Unidos, por el aumento del 6% del Producto Interno Bruto. Todos tenemos algo que hacer en la relación con nuestra pareja, en la relación con nuestra familia. Es decir, podemos introducir pequeños cambios. Es decir, pues si estoy en un sindicato y hay una comisión de igualdad, ¿cuál me puede empezar a interesar y a hacer propuestas en los convenios? O si yo soy empresario, ¿me puedo interesar por equilibrar las contrataciones? ¿O puedo no juzgar a las mujeres? Tenemos que recuperar la confianza, y la confianza es la que nos va a dar la esperanza para la acción. Pues yo creo que podemos experimentar pues unos niveles de crecimiento personal que nos harán olvidar pues eso, los privilegios y los dividendos patriarcales que llevamos de serie.
Bueno,
ahí es nada,
casi nada. Yo me he quedado planchada.
Bueno, tendremos ocasión de, en alguno de los programas del mes de abril, de poder charlar más largo y tendido con él.
La verdad que sí, que apetece. ¿Qué te ha parecido, Ana?
Pues la verdad es que es muy interesante, porque es un poco la perspectiva también de qué está pasando con los hombres en todo esto, ¿no? Como os decía, ese rol de cuidadoras tiene que cambiarse, y eso entra dentro de esa evolución de la masculinidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que Richard está haciendo una labor impresionante, ¿no?, al respecto, a favor de todo esto, ¿no?, de que las mujeres tengan igualdad. Tú lo conoces más, ¿no, Pablo?
Sí, bueno, yo creo que más que con respecto de las mujeres, donde está impactando mucho más el trabajo de Richard es en los hombres, ¿no?
Fíjate.
Y porque, lógicamente, pues para los hombres toda esta cuestión siempre ha tenido una escenografía más de guerra, ¿no?, que de evolución, que es un poco lo que él plantea pues en su trabajo, ¿no? Evidentemente, hacia la sociedad a la que vamos, no es una sociedad en la que vaya a haber unos vencedores o unas víctimas
en
esta cuestión, sino pues bueno, pues que un aprendizaje que a cada uno de nosotros pues nos corresponde realizar en ámbitos y en áreas diferentes.
Ana, ¿quieres añadir algo?
No, simplemente soy un poco pesada con lo de la perspectiva positiva, pero yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? También es bueno para los hombres, ¿no? Ese cambio en su masculinidad, al final él lo dice, ¿no? Al final hace que te sientas mejor un poco con la sociedad en la que vives.
Sí, sí.
Se trata de que los hombres también evolucionemos.
Bueno, quedamos... Aquí está la gorera. 20:53. ¿Vale? Entonces, quedamos con ganas para volver a invitar a Ana. ¿Pablo?
Muchas gracias.
¿Y ella quiere o no?
Claro, Ana, la claridad, la contundencia.
Me encantó.
Y la seguridad con la que, bueno, pues has hablado de un tema pues complejo y que está en boca de todos esta semana.
Bueno, tengo que decir que doblemente gracias, Ana, porque, bueno, yo a Ana la conozco, me ha enseñado mucho y sé que siempre está ahí. Y, bueno, cuando hablamos, cuando pensamos en hacer en Working este programa, este episodio con el techo de cristal, vamos, me acordé de ella, pero automáticamente, porque sé que controla muchísimo de esto, sabe y es una persona súper generosa. Enseguida me dijo que sí. Quiero darte las gracias, Ana, de nuevo, por estar aquí.
No, yo quiero darosla a vosotros, porque ha sido una oportunidad muy bonita trabajar contigo, que sabes que me encanta formar parte de estos proyectos que tienes, que para los que no me conocéis, siempre estoy repitiendo la misma frase, además eso del enfoque positivo, también digo hacer que las cosas
hay que hacer que las cosas sucedan, lo teníamos que decir las dos a la vez, Ana.
Entonces es muy gratificante para mí ver cómo has hecho que las cosas sucedan, ¿no? Como al final se transmite esa comunicación a través de un programa de radio, ¿no? Como difundimos un poco también lo que es la ciencia. Y sobre todo que he disfrutado, que yo creo que era lo importante. Espero que los que nos están escuchando ahora también hayan disfrutado. Y que vosotros también hayáis disfrutado.
Nosotros,
yo me quedo con
¿no?
eso, Ana, porque la verdad es que ha sido un deleite esta charla de esta tarde.
Bueno, gracias.
Ana, un beso muy grande. Vamos a despedirnos de nuestros oyentes. Venga, Pablo, despídete.
Pues nada,
hasta siempre, Ana.
Hasta luego.
Agur, buenas noches.
Vale.
Y hasta prontito, Ana.
Adiós.
Bueno, ¿qué? Pablo, tenemos 30 segundos para despedirnos de nuestros oyentes.
Pues nada, para emplazarles dentro de 15 días, ¿no, Marta? ¿Y qué programa toca, sabes?
Vamos a hablar de coaching psychology.
Bueno, un tema interesante y a la par un poquito polémico también.
Pues sí, vamos a contar aquí con una especialista del tema, ¿eh? Y bueno, nos tenemos que ir. Besos a todos y hasta el próximo martes de Working, que será el qué día, el 20, ¿no?
El 20
de marzo. Pablo, no me acuerdo cómo se dice en vasco, adiós.
Agur.
Un beso muy grande y nos aplasta la música de la sintonía que nos vamos.
Hasta prontito.
Chao.
Adiós.